Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 13:35 de un miércoles 11 de diciembre. Estamos en la semana previa a la Navidad. Y hoy tenemos una invitada especialísima en el colegio que hemos tenido la suerte, el don, la gracia de tenerla aquí. Y a la que vamos a hacer nuestra gran pregunta. ¿Quién vive?
Pues muchas gracias por la invitación y poder pasar este rato con vosotros. Yo creo que vive el que viaja con ojos de niño, como decía Miguel Delibes. Vive el que se alegra, el que siente con un compañero, el que padece también, el que sufre con los demás. Vive el que nunca pierde el lado humano, aunque a veces nos haga débiles. Y vive el que sabe y entiende ser auténtico y entiende que la vida es eso que pasa mientras que hacemos planes y se nos descuadran. Ese es el que vive.
Bueno, pues Pilar Ponce, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Tenemos a ni más ni menos que la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. También en el estudio tenemos a Begoña, nuestra directora general. Hola, Begoña.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, pones Pilar Ponce en Google y madre mía, vaya currículum, madre mía, que hablas cuatro idiomas, que tienes ahí como dos licenciaturas, ¿no? Por la Complutense, ¿no? Política, sí. Y luego de Humanidades por la Sorbona de París, ¿no? Uh-huh. Que has trabajado en cooperación internacional, que has estado en África viviendo 7 años. Uh-huh. No sé, me parece que tienes un currículum excepcional para entender lo que pasa en el mundo, ¿no? Para promover la educación y todas las cosas que nos has contado en el momento del desayuno, pues no sé, a mí me han dejado alucinado, la verdad, Pilar. Vaya experiencia de vida.
Bueno, vamos tomando opciones, ¿no? Y vamos poniendo, a veces sin saberlo casi, pero vamos poniendo como las baldosas por el camino y nos vamos haciendo ese camino, ¿no? Creo que tenemos nuestros sueños, que es tan importante tenerlos, y nunca sabes cómo vas a llegar. Yo cuento siempre, cuando tenía 15 años, escuché una entrevista que le hicieron a Loquillo y decía, he conseguido ganarme la vida haciendo lo que me gusta, que es cantar. Y dije, eso es lo que quiero hacer yo. Desde luego no cantar, porque no me da la voz para eso, pero ser capaz un día de ganarme la vida haciendo lo que me gusta, haciendo lo que me hace feliz. Y poco a poco, pues por ahí ha ido el camino, ¿no? Mucha formación, estudios, no dejar de estudiar nunca, que creo es súper importante, mucho más de lo que nos imaginamos. Nos hace crecer profesionalmente, pero sobre todo a nivel humano, como personas, abrirnos la mente, no acartonarnos, ¿no? Ser capaz de siempre tener esa flexibilidad que te da leer una cosa diferente, que te da aprender y que te descoloca cuando lees algo distinto. Yo creo que necesitaríamos descolocarnos por lo menos una vez al día o 3 o 4 para seguir, ¿no? Estando vivos también y aprendiendo y creciendo. Y ahí vamos.
Bueno, yo quería... La verdad es que es un honor tenerte aquí y poder hablar contigo. Y sobre todo, una persona pues cuya figura tiene un impacto muy importante en el mundo de la educación, vamos a decir. Y resulta, y yo creo que aquí Carlos coincidirá conmigo, porque es un poco nuestra lucha de hace mucho tiempo, una persona que estudia humanidades, ¿no? Uh-huh. Ahora que tanto se habla, incluso los chavales, más que otra cosa, hablan de las humanidades, ¿para qué sirven, no? Tú has estudiado humanidades y, sin embargo, tienes un desarrollo profesional, además de humano, por supuesto, pues con mucho impacto, ¿no? ¿Qué tienes que decir? ¿Cómo has llegado desde las humanidades al puesto que ocupas en este momento?
Bueno, yo es que creo que las humanidades cada vez son más necesarias. De hecho, estamos viendo como de pronto, ¿no?, lingüistas, que parece esto de filología y tal, bueno, pues que ahora la inteligencia artificial, un montón de cosas se necesita, ¿no? La filosofía, o sea, cómo nos hace falta volver a entender la realidad, ¿no? Y el centro de la centralidad del ser humano. Y eso te lo dan las humanidades. Entonces, creo que de forma general está habiendo una vuelta a ese sentido y a esa humanización, ¿no?, de todo, sobre todo en un momento en el que la tecnología será si las personas seguimos siendo quien dirige esa y quien maneja esa tecnología, ¿no? Y que la brújula, por muy bien que funcione, no dejemos de programarla nosotros. Entonces yo creo que ahí las humanidades han recobrado mucha fuerza y me parece que siempre, en todo caso, hay una parte que va mucho más allá, ¿no? De pensar, oye, si estudio historia, ¿me servirá solo para ser profe de historia? No, te puede servir para ser profe de historia o para hacer otras 2000 cosas más, ¿no? Esa mente abierta, esa comprensión de la realidad del ser humano, la necesidad, por ejemplo, ahora mismo una empresa que trabaja en la exportación, que necesita de antropólogos para llegar a un sitio diferente, para saber cómo vender, cómo entender otro país en comercio internacional o un montón de cuestiones donde vemos que todos necesitamos entender de verdad la parte más humana, ¿no? Y volver a esas humanidades. Me parece además que no solamente como carrera o como preparación previa a lo profesional, sino de forma transversal necesitamos darle muchísima importancia. Y perdonad, pero es que en este centro, ¿no? Los profes de filosofía que tenéis, es que claro, se queda impregnado en todo. Yo lo estaba pensando, bueno, el vicepresidente del Consejo Escolar y hace muchos años el secretario del Consejo es filósofo. Y te das cuenta la diferencia que te marca, ¿no? Pon un filósofo en tu vida, Carlos, de verdad. Y en este centro se ve, ¿no? Muchos detalles, muchas cosas que está detrás esa mano de pensar un poco, no sé, más allá.
CJ, que acaba de entrar hace un rato, es el filósofo de cabecera, bueno, y además de su profe, que le motivó para ello, ¿no? Tenemos a Antonio, ¿no?
A mí hay una palabra, un verbo que ha utilizado Pilar en cuanto me he incorporado que me ha gustado mucho y voy a utilizar el latín también, Begoña, con tu permiso. Has dicho descolocar. Y a mí hay un verbo también de nuestro léxico que me interesa mucho que es dislocar, que va por el mismo lugar, dislocare o dislocus, es decir, es sacar literalmente algo de su sitio, es sacarlo de su sitio, al menos de los goznes habituales. Y Pilar, a mí me gustaría preguntarte o compartir esta reflexión contigo. Muchas veces se ve los colegios, los institutos, las escuelas en general como un lugar en el que hay que organizar todo, hay que tenerlo todo absolutamente pautado. Y no sé si estarás de acuerdo, pero a mí me parece que hoy en la educación es muy importante dislocar. En tanto que, evidentemente, son instituciones educativas, lo importante es el conocimiento, lo importante son las relaciones humanas, pero salir un poco de la uniformidad, de lo único, de una única manera de decir las cosas, de expresar las cosas, de pensar las cosas en ciencia, en humanidades, en literatura, en cualquier disciplina. Pero qué importante es, no sé si estás de acuerdo, crear caminos alternativos, dislocar la manera de ver y de pensar las cosas. Y para eso las escuelas, qué importantes.
Sí, antes hablábamos, ¿no?, de este es un sitio en el que se deja que las cosas pasen. Claro, es que para dejar que las cosas pasen, tener cintura en la educación y dejar que las cosas pasen sin perder un propósito educativo, un propósito pedagógico, es un trabajo muy, muy grande, es mucho más complejo y es mucho más trabajo que hacer que todo vaya por un sitio. Todo por aquí, sencillito, ¿no? Lo otro es lo complicado, pero creo que es lo que hace falta, ¿no? El ejemplo que se pone siempre, ese alumno que te llega el resultado por un camino que el profesor ni siquiera se esperaba. ¿Qué tienes que hacer con él? Oye, escucharle, aprender, ver, observar las capacidades de ese alumno para haber llegado al mismo resultado por otra vía y sobre todo no cercenarle o no hacerle sentir, lo has hecho mal, ¿no? Lo has hecho de otra forma, ¿no? Y vamos a ver a partir de ahí por qué tú has llegado por este camino, por qué yo he llegado por otro camino a la misma conclusión y entender la diversidad del bagaje que es de cada uno, de la visión, del aprendizaje, de las cosas que nos han afectado en nuestra casa para aprender o para expresarnos de una forma o de otra, tenemos que tener muchísima, muchísima cintura. Además, estamos en un mundo en el que todos tenemos tanta información y tanto conocimiento a nuestro alcance que los profes somos capaces de estar abiertos a lo que sea y aprovechar cualquier cosa para convertirla en una situación de aprendizaje o nos perderemos una riqueza extraordinaria. Pero es verdad que es muy complicado, ¿no? Y yo escucho algunas veces a algunos súper expertos en didáctica los ejemplos que dan y digo, madre mía, qué creatividad hay que tener, ¿no? Qué imaginación para poder convertir una clase que podría ser completamente fallida en una oportunidad de aprendizaje completamente distinta y tener esa flexibilidad que, como decía, pues hace falta manejar mucho más. pero a la vez pues ves mil opciones y mil centros educativos. Cada cole que visito me parece un milagro, por Dios, donde pasan las cosas, donde se permite, ¿no? Se permite o se facilita que se haga de otra forma y que se enriquezca con lo que cada uno trae, que es tan importante.
Radio San Gabriel. La radio que más mola.
Pues nada, tenemos aquí a dos filósofos también. Una Hola. Filósofa y un filósofo que querían hacer alguna pregunta a Pilar también, ¿a que sí?
Sí.
Di cómo te llamas para que te conozcan así.
Ángela.
Ángela.
Hola, Ángela.
¿Qué pregunta querías hacerle a Pilar? A ver.
¿Qué soñabas cuando eras pequeña?
Soñaba un montón de cosas. ¿Sabes lo que soñaba mucho cuando era pequeña?
¿Qué?
Y veía los vídeos que nos ponían en el cole y las realidades que nos ponían de lo que pasaba en otros sitios, sobre todo en África. Soñaba con ir allí un día y poder ayudar. Y soñaba en si un día pudiese dar clase a otros niños. Y soñaba con volar. Recuerdo que soñaba muchas veces con ¡fum!, lanzarme en una especie de carro mágico y volar. Eso todavía lo sueño alguna vez.
Y tenemos también a Marcos, ¿verdad? Que ¿quieres hacerle alguna pregunta a Pilar? A ver.
Hola, Marcos.
¿Qué te gustaba en el cole cuando eras pequeño?
Pues mira, esto está muy bien porque esta pregunta la tengo preparada. Porque justo estos días, me llevan unos días mis hijos preguntándome ¿y tú cuándo ibas al colegio? ¿Y tú cuándo ibas al colegio? Pues mira, yo recuerdo a muchos de mis profesores. Recuerdo muchas, de forma muy especial a la profesora que tenía de historia, que me encantaba porque nos contaba la historia como si fueran cosas que hubiesen pasado en el patio del colegio, que hubieran pasado en nuestro barrio. Y lo veía muy cercano. Nos hablaba de Egipto y de las momias y de las pirámides y me encantaba. Y recuerdo también cuando era más pequeña como vosotros. ¿Vosotros en qué estáis?
En las ranas.
En la clase de las ranas, en 5 años, en infantil todavía. Yo recuerdo cuando estaba en infantil lo mucho que me gustaba hacer plastilina con mi amiga Isabel, con mi amigo Jaime, con mi amigo Javi. Me encantaba jugar a la plastilina. Y ahora tengo la suerte de tener hijos así como de vosotros, pequeñitos, y me encanta otra vez ponerme a hacer plastilina con ellos. Me lo paso pipa haciendo animales de plastilina. ¿A vosotros os gusta hacer figuras? ¿Qué hacéis? ¿Qué es lo que más os gusta hacer con la plastilina? ¿Qué figura es vuestra favorita?
A mí el círculo.
¡Qué chulo!
Y a mí el corazón.
Un corazón. ¡Qué grande! Bien.
Bueno, muchas gracias por venir a la radio y por hacer estas preguntas tan interesantes. Y también a Carolina, profesora infantil, que además es la creadora del Belén de este año, que bueno, Pilar la ha estado viendo, ¿verdad? Un Belén maravilloso, muy creativo, ¿no? Donde todo el mundo habéis participado, ¿no? Haciendo ahí un cuadrado, ¿no? Con algo que os guste, ¿no? Y está la imagen de María, ¿no? De San José, de Jesús, la estrella, algo muy bonito, Carolina. No sé si quieres decir algo también.
A ver, explícanos esa super suma de todos que habéis hecho en el Belén.
Bueno, pues, pues como cada año nos gusta compartir y celebrar, ¿no?, la Navidad y siempre nos basamos en el lema del cole de ese año y se llama, este año es Siente el poder, ¿me ayudáis? ¿Cómo es? Siente el poder que nos une. No se acuerdan, se han quedado un poco. Siente el poder que nos une. Entonces, la historia es que cada uno hemos puesto nuestra parte, ¿no? Hemos puesto, pues como hemos querido, ¿no? Cada uno nuestras diferencias y nuestra creatividad. Hemos inventado una pieza para montar entre todos lo que es el misterio, lo que es realmente lo importante de la Navidad, ¿no? Que es que nace el niño Jesús. Y además, hablábamos que San Francisco de Asís fue el primero que hizo el Belén, o que se sepa que hizo la tradición del Belén, y lo hizo en una cueva en Italia, y nosotros también hemos querido representar como el muro, cada pieza es como una piedra que suma a nuestro nacimiento.
Pues es precioso, ¿eh? No dejéis de verlo.
Gracias.
Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Bueno, pues muchas gracias a estos enormes locutores con estas preguntas tan, tan bonitas. Tenemos aquí también a dos chicas que nos van a hablar de lo que hacen en Radio San Gabriel, de su programa, y que alguna pregunta también la harán a Pilar. Yo creo que le podéis ver a ver si conoce el tema del que vosotras sois expertas, ¿no?
Bueno, buenos días, Pilar. Yo soy Natalia Laín, de sexto B de primaria.
Y yo soy Claudia Moreno, de sexto C.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te vamos a hacer unas preguntas. Y bueno, la primera es, ¿cómo crees que es importante la convivencia escolar?
Esencial. De hecho, mira, hay una frase de Miquel Roca, que es uno de los padres de la Constitución española, un señor súper importante y súper inteligente, que dice, la convivencia es complicada, pero la no convivencia es imposible. Entonces, la convivencia es importantísima. Sin convivencia estamos destrozados. Así que, imprescindible.
Bueno, ¿cómo crees que se deben solucionar los problemas?
Hablando, dialogando, poniéndose en el lugar del otro, explicando la posición de cada uno, intentando entender también cada uno qué te ha llevado a un comportamiento o a otro. Yo explico muchas veces que esto, vosotras ya sois muy mayores, no os acordaréis, pero esto es como el monstruo de los colores, que primero es azul la tristeza y luego rojo la rabia, ¿verdad? A veces lo que nos pasa, un enfado, una pelea, ¿no? Que parece que es la rabia, o a veces, es que es malo, ¿no? Que oyes, no, no, vamos a ver qué le ha pasado, ¿no? A veces es la tristeza, a veces hay otro desencadenante que va mucho más allá que el propio enfado. Entonces es importante conocerse un poco y escuchar y ver qué hay detrás de ese enfado, de esa pelea que ha provocado que ese chico esté o esa chica estén tan mal o hayan tenido un comportamiento complejo, intentar comprendernos y ver un poquito más allá. Y desde ahí el diálogo.
¿Qué te parece que en nuestro colegio haya Consejo de Niños y el Foro Joven?
Me parece extraordinario. De hecho, normalmente los que más lecciones nos dais sois vosotros cuando en esos consejos, ¿no? Habláis, explicáis cosas, nos decís lo que os preocupa. Así que me parece importantísimo. Qué suerte este colegio que lo tenga, qué bien.
¿Cuál crees que es la mejor manera de solucionar los conflictos?
Pues de nuevo hablando, ¿no? Dialogando, poniéndose eso en el lugar del otro, intentando ver por qué han pasado las cosas, qué lo ha provocado. Y buscando también, y desde una posición yo creo que es importante siempre, de comprensión y de perdón, ¿no? Que a veces nos enrocamos mucho en ver quién tiene razón y no en ver cómo superamos las cosas. Eso nos pasa mucho también a los mayores. Ay, no, pero yo tengo razón. Bueno, vamos a ver que más allá de quién tiene razón, cómo resolvemos este conflicto y cómo salimos adelante.
¿Os puedo decir a vosotros que le expliquéis a Pilar cuál es vuestro equipo y qué estáis haciendo, qué hacéis en convivencia, qué aprendéis?
Aprendemos cómo resolver los conflictos y también cómo verlos. Sí.
Un día en mediadores, en la clase de Lorena, pusieron un número, el 6. Y dos niños se pusieron, uno aquí y otro aquí. Entonces, estaban diciendo que uno veía el 6, otro veía el 9, uno veía el 6 y otro veía el 9. Y pues luego...
¿Y los
pues
dos tenían
pensaron,
razón?
Sí. Claro. Pues pensaron que uno podía ver una cosa y otro otra.
¿Y cómo veis los conflictos? ¿Cómo sois capaces de identificarlo vosotras?
¿Los veis en clase alguna vez?
Sí.
¿En el patio
sí,
alguna vez?
Sí. Cuando ya una persona como que llega a su límite y ya se empieza a enfadar un montón, y pues eso sí que lo veo un conflicto. Y también hay más tipos de conflictos como que no sepas hacer una cosa, y pues también vemos de ese tipo.
Más que nada en el fútbol, de sobre todo es esto.
Sí, ¿no? Bueno, ¿y vuestro foro ayudáis a estas personas a resolver conflictos?
Sí.
¿Sois mediadores?
Sí.
¿Cómo hacéis esa tarea de mediación? Si puedo preguntar, sí, ¿cómo hacéis esa tarea de mediación? A ver.
Pues hablando las... vas al que se ha enfadado con el otro y hablas las cosas y pues como que llegas a un acuerdo.
Escuchar las dos partes de las dos personas.
Yo creo que es muy importante porque eso también a vosotras, sobre todo, os ayuda a daros cuenta lo que decíamos, ¿no? Que las cosas se pueden ver de diferente manera. ¿Vosotros antes os dabais cuenta de esto? ¿O pensabais, yo tengo razón y el otro no tiene razón, ¿no?
Sí.
Y hemos, y habéis aprendido a daros cuenta de que, bueno, depende cómo cada uno mire las cosas, ¿no?
Sí.
¿Y esto creéis que ayuda a la convivencia?
Mucho.
Bastante.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pilar, que muchas veces sois vosotros los que nos enseñáis a nosotros a cómo escuchar, cómo mirar, cómo perdonar, porque a veces las personas nos hacemos mayores y nos creemos que tenemos toda la verdad, toda la razón. Yo veo un 6, veo un 6 y no concibo que nadie vea un 9, ¿no? Y gracias a vosotros, nosotros nos damos cuenta que estamos equivocados, ¿no? Y que hay que escuchar, hay que, ¿no?, compartir, hay que reírse, hay que pasarlo bien, ¿no? Así que muchas gracias por lo que hacéis en el cole.
A vosotros.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Gracias por este ratito.
Radio San Gabriel. La radio que más mola.
Bueno, y ahora tenemos también en el estudio a otros jóvenes que se ocupan de poner a la vista, ¿no?, deportes que son muy importantes, ¿no? De hecho, tenemos a un joven que se declara tímido en unas puertas abiertas, ¿a que sí?
Sí.
Un locutor de radio ya con una experiencia de años decía, no, pero si yo pero ¿cómo va a ser tímido? Es imposible. Si tú te diriges aquí a un montón de gente que te escucha, ¿no?, y lo haces fenomenal, ¿no? O sea, que la radio, vamos, ha sacado de ti lo mejor, ¿no?
Sí.
Pero bueno, contarle a Pilar a qué os dedicáis y podéis preguntarle lo que queráis también.
Vale, bueno. Hola, soy Genoveva Laín.
Y yo soy Jorge Holgado.
Y bueno, somos de segundo de la ESO, alumnos de este colegio. Y te digo, vamos a, nosotros en nuestro programa nos dedicamos a hacer secciones sobre el baloncesto y también sobre ocio, como lugares para visitar, es ranking de series más vistas a la semana y juegos y etcétera. Y bueno, también estamos en un grupo de ecología que se llama Imagine Green, que fomenta la ecología integral. Y bueno, te queríamos hacer una pregunta, que desde tu punto de vista, ¿qué medidas o programas se están impulsando para promover la educación ambiental y la sostenibilidad en los centros educativos? ¿Y cómo podemos los alumnos colaborar activamente en estas iniciativas?
Pues yo creo que bastantes iniciativas que se llevan a cabo, desde los programas más generales de reciclaje y también para entender un poco que ya no una economía circular, un buen uso de los recursos, un uso eficiente en los centros, que es un poco a nivel de gestión más general, hasta toda la parte de sensibilización, de hacer entender un poco lo que supone pues todo, desde el despilfarro del agua o de los alimentos, de otro tipo de materiales, hasta la sensibilidad que podemos tener o no con lo que pasa en el planeta y con lo que pasa alrededor nuestro, ¿no? Entender la importancia de la sostenibilidad, que no es una palabra vacía, sino es esa obligación que tenemos nosotros y que además el Papa Francisco, ¿no?, lo dice fenomenal en la Laudatio Si, donde habla de la casa común, que es la responsabilidad de dejar el planeta mejor de lo que nos lo hemos encontrado. Esa es la, para mí, es el auténtico sentido de la sostenibilidad. Yo creo que ahí eso tiene un componente educativo muy importante, que todos sepamos ese dejar las cosas mejor de cómo nos las encontramos y aportar un poquito. Y creo que bueno, los centros lo trabajan fenomenal desde muy distintos puntos de vista, sea un día desde una clase de ciencias naturales o en un análisis de un texto de lengua o en cualquier oportunidad, tanto curricular como extracurricular.
Y luego digamos hacer otra pregunta, que es ¿qué papel crees que puede jugar la radio escolar en la escuela?
De todo. La radio puede ser una herramienta extraordinaria. Mira, puede ayudar, nos contaba un día un profesor, dice, oye, qué bien que se ha puesto de moda esto de los podcasts, porque ahora los chicos empiezan a revisar las ideas, a preparar un guión, a contextualizarlo. Entonces, ayuda mucho para investigar, ¿no? Para tener ese afán investigador, para las clases de lengua y literatura, para un montón de cuestiones. Pero también a veces utilizamos la radio y los programas de radio, por ejemplo, para anunciar un hecho histórico como un tema de historia, o para dar una noticia como si fuera una parte de divulgación científica, ¿no? Para ciencias. Entonces, tiene un papel fundamental. Luego, además, yo creo que en una sociedad en la que decimos que nos cuesta tanto hablar en público, pues a aprovechar medios de comunicación como es la radio para aprender y desarrollar esa capacidad de hablar en público y la competencia oral, pues es súper importante. Así que nada, contribuye a un montón de cosas, mucho más de lo que nos pensamos.
Vale, pues muchas gracias.
Gracias a vosotros. Muchas gracias,
adiós.
Chicos. Hasta
adiós.
Luego. Chao.
Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Bueno, y ahora en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid imagino también que hay una participación activa de las familias, porque claro, las familias son parte necesaria, fundamental, para que la vida escolar y la vida de los chicos se lleve bien. Y es verdad que la integración entre la familia y la escuela es algo que se ha de trabajar mucho, ¿no? Que nosotros hemos observado que con el tiempo, por ejemplo, las APAs, las asociaciones de padres de los centros o de familias de los centros, pues son más duras de mantener, porque las familias a veces no se quieren vincular, ¿no? Porque tienen sus cosas y a veces es difícil, ¿no? Nosotros este año, pues creemos que hay una asociación de padres y madres muy activa, que está haciendo muchas cosas. Y tenemos aquí a Sara, ¿no? que es una de las representantes de esa asociación y que además también es profe, o sea, que está de los dos lados. O sea, está del lado luminoso y del lado oscuro, sea cual sea.
Uno u otro. O sea,
lo importante es estar, es estar.
Entonces, una pregunta sería primero para Pilar, que ¿cómo ves tú, Pilar, esa participación? ¿Qué se puede hacer para favorecer que las familias participen? ¿Cómo hacer que se integren? ¿Cómo hacerlas de tu parte, ¿no? y tú de la suya, ¿no? ¿Y cómo llegar a que lo más importante son sus hijos e hijas que están aquí en nuestro cole y que tenemos que hacer lo mejor para ellos, ¿no?
Pues mira, el Consejo Escolar tiene todos los años el Encuentro Familia-Escuela, que además siempre lo pensamos y lo diseñamos en coordinación con la principal Federación de Asociaciones de Familias que tenemos en la Comunidad de Madrid, que es la FAPA Giner de los Ríos, la más grande. Y el último Encuentro Familia-Escuela lo dedicamos, se llamó Construyendo Puentes entre la familia y la escuela. Yo creo que al final a todos nos interesa lo mismo, que son, o sea, alumnos, hijos, pero bueno, los niños. Y tenemos que ser capaces de buscar cómo vamos poquito a poco. En el encuentro decían, no son puentes, son caminos bidireccionales, de ida y vuelta. Y salió una palabra por encima de todos, de todas, que era confianza. La importancia de generar confianza. Por un lado, de las familias a la profesionalidad y el buen hacer de los centros educativos. Y por otro lado, de los centros educativos, en la importancia de esa colaboración de las familias. Hay de hecho algún vídeo, algún documento súper interesante donde el cole perfecto para los niños, ¿no? Es el cole en el que se implican y en el que sus padres también están presentes, porque todos sentimos, ¿no? El colegio. De hecho, los indicadores internacionales dicen la importancia que tiene incluso los resultados académicos, el sentido de pertenencia a un centro educativo. El sentido de pertenencia lo consigues si no es solamente tu profe, sino también es tu familia la que está implicada y la que está centrada. Ahí yo creo que es importante que los centros sean espacios abiertos de acogida, de escucha a las familias, de colaboración, con un montón de actividades, ¿no? Donde ves a lo mejor muchas veces esas extraescolares que organizan APA, AMPA, AFA, que van en coordinación con la línea del centro, propuestas activas, donde ves que se hace una llamada para cualquier cosa y los padres participan, ¿no? A mí me encanta cuando de pronto ves, llegas a un centro y dices, ¿qué habéis montado aquí? Pues mira, es que han venido las familias, lo han decorado, no sé, para Halloween, para lo que sea, y ves que hay esa colaboración y ese buen hacer que te da, estos son a lo mejor detalles más visuales que de fondo, pero representan esa buena colaboración entre unos y otros, que además te permite que el día que hay un conflicto lo pueda resolver, y te permite en muchas ocasiones también reducir o resolver, ¿no? De forma constructiva, pues conflictos que puedan surgir entre unos y otros. Al final es que lo que nos preocupa de verdad a todos es lo mismo, ¿no? Son los chavales. Y eso es lo que tiene que centrar el diálogo, yo creo que entre familias y centros educativos, con esa confianza que, como os decía, fue la principal palabra que salió en las distintas dinámicas que hicimos en ese encuentro.
Nosotros la verdad es que agradecemos porque el cole siempre nos abre las puertas. Tenemos también comisiones de padres que venimos eso, a decorar, a hacer un montón de cosas, empiezan ya desde infantil, pero sí que es verdad que la participación es súper importante, que el poder estar implicados en cualquier cosa que se haga. Entonces, pues agradecemos eso, que cualquier cosa que proponemos para liarla, porque a veces la liamos, pues siempre nos acogen con las manos abiertas, y las familias también se dan cuenta que eso, que el cole es un equipo, entre todos formamos un equipo, y eso, y siente el poder que nos une, ¿no? Entre todos unidos podemos hacer muchas cosas. Y nada, he tenido alguna preguntita, a ver qué mensaje te gustaría transmitir a los padres y a las madres del colegio.
Bueno, pues yo la verdad, como estoy tan impresionada de la vuelta que hemos hecho, yo les diría, mira, siguiendo con la palabra, esa confianza en el colegio, y luego sobre todo lo más importante es continuar, ¿no? con el trabajo que se hace aquí en casa. ¿En qué sentido? Un amigo mío, director de otro colegio, me explicaba, dice, la primera reunión de padres yo les digo, os aseguramos la mejor formación posible. En el colegio vais a tener la mejor formación posible. Pero en la educación o vamos a medias o esto no funciona. Creo que es súper importante, y ahora hablo como madre, ¿no? que los padres nos sintamos muy responsables de la educación de nuestros hijos y que colaboremos con los centros educativos en esa parte educativa que va mucho más allá de la formativa, y que intentemos estar coordinados y ser continuación de esos paradigmas, de esos principios educativos y formativos que hay en los coles. Me parece que es súper importante que tengamos claro, la Comunidad de Madrid además tenemos la libertad de elección, el distrito único que facilita, ¿no? Elegir el centro que tú quieres, pues si tus hijos van a un centro y lo conoces y le has elegido por unos principios, por unos valores, por el motivo que haya llevado a cada uno a elegir ese centro, que intentes darle continuidad en casa para ayudar, ¿no? Y seguir fortaleciendo esa educación de tu hijo que va más de lo formativo. Creo que ahí los padres necesitamos estar atentos para seguir esa educación. Y con una cuestión, si me lo permitís, porque es una cosa que a mí me preocupa muchísimo. Creo que estamos en una sociedad en la que las familias, y de nuevo hablo como madre, tenemos unos modelos de crianza tan exigentes que nos hacen en muchas ocasiones caer incluso en la ansiedad, ¿no? De cómo hacerlo bien, de cómo no sé qué. El otro día oí hablar de las instamames, mamis, que lo hacen todo perfecto y que eso no es lo que pasa. La vida es un poquito, no es así, ¿no? Somos humanos y nos equivocamos y hay cosas que hacemos fenomenal, mucho mejor de lo que nos pensamos, y otras pues que metemos la pata y ya está, ¿no? Y hay que pedirles perdón a nuestros hijos si un día se nos ha ido la pinza y les hemos gritado, pero confiar y saber y quererles y atenderles y cuidarles, ¿no? Desde el corazón. Me parece que tenemos un modelo de crianza demasiado exigente que a veces nos hace estar ansiosas los padres y las madres y trasladar esa ansiedad a los hijos. Yo creo que tenemos que tener un mensaje de calma para las familias y al mismo tiempo un mensaje un poquito de tirar de las orejas a los que aparcan al niño en el cole y se creen que el cole lo va a hacer todo, que ese modelo también lo tenemos. Yo quiero pensar que la mayor parte de los padres estamos en el término medio, pero creo que tenemos un riesgo entre esos dos extremos que nos exige a todos trabajar y oye, pues pedir a unos un poquito más de despertar y a otros relax que llevamos criando hijos miles de años y que no pasa nada. Salen adelante, les acompañamos y cada vez intentar hacerlo mejor, ¿no? Ya escuchamos una vez, somos la primera generación que quiere romper con cómo lo hicieron nuestros padres y hacerlo mucho mejor. Todo esto de la disciplina positiva, etcétera. Y eso exige cambios que van mucho más allá de nuestro comportamiento, o sea, muy complejos. Entonces, bueno, pues intentar llevarlo con paz para acompañar a nuestros hijos y trasladarles, sobre todo, amor, que es lo más importante.
Pues muchas gracias por tus sabios consejos.
Pilar, te puedo hacer una pregunta tan bella como difícil, muy complicada. A mí me ha dado un poco de envidia porque por aquí han pasado, por estos micrófonos ahora mismo, han pasado estudiantes de infantil, de primaria, estudiantes míos de valores en secundaria, en segundo de la ESO, pero ha faltado bachillerato y les voy a poner voz, aunque ahí está Eddie, he visto a Brito por ahí, que no decir, ahí está ahí, y que son estudiantes míos de primero de bachillerato y de segundo de bachillerato. Ah, mira, Brito viene, Brito le gusta
claro,
mucho.
Claro, yo iba a decir sí. Que pasen.
Y
¿te animas?
No sé si hablar por ellos, pero ya que van a pasar, Brito, siéntate, porfa. Brito es estudiante de... Hola, Brito.
Hola, buenas tardes.
De primero de escénicas. Y Brito, no sé si estás de acuerdo, pero yo iba a hablar porque cuando yo charlo con vosotros en clase, cuando estamos hablando, yo percibo cierta falta de esperanza en general. Y por otra parte, el otro día en segundo de la ESO, en valores, en la asignatura de valores, estábamos hablando de la esperanza, ya que estamos en Navidad, final de año, las expectativas, vienen los reyes, las esperanzas en general. Y cuando les hice pensar un poco sobre qué palabra está dentro de la esperanza, y se dieron cuenta que era la espera, ellos mismos, chavales de 12 y 13 años, me decían que les cuesta terriblemente esperar. Les cuesta mucho. Y por otra parte, esto ahora me lo llevo a bachillerato, y en bachillerato, no sé, Brito, si quieres comentar algo, si estás de acuerdo con esto, vale. Pero que falta un poco de esperanza. Casi todo lo veis muy oscuro en el futuro, pero hay una fuerza que siempre está ahí pujando, siempre está... ¿Qué pasa con eso, con ese equilibrio ahí?
Pues es un poco de... Creo que es no hacerse ilusiones, sobre todo, porque a veces ves desde una perspectiva de que es la juventud, de lo que va a ser de tu mañana, y es un poco triste, la verdad, no voy a mentir. Pero sí, es una fuerza porque al final es lo que nos une, de un modo. Entonces es una forma de decir, bueno, a lo mejor lo que vemos ahora no es lo mejor, pero que todos juntos pues seguramente consigamos construir algo que nos va a llevar a un futuro mejor, por así decirlo.
Pues la pregunta que yo te iba a lanzar, recogiendo el guante que nos tira Brito, Pilar, es, ¿nos cabe lugar para la esperanza? Yo diría que sí, pero me gustaría que tú nos dijeras algo al respecto.
Sí, yo creo que sí. Desde luego, bueno, me vais a permitir una frase de una alumna. El año pasado hicimos un estudio, un trabajo bastante importante sobre orientación, y tuvimos una sesión con alumnos, sobre todo alumnas de distintos centros, y una de ellas nos decía en bachillerato, ¿no? De ¿por qué están todo el rato hablándonos de la BAU y no de la vida, del futuro, de la orientación en general? Que a lo mejor eso nos ayudaría también a tener otra visión de la esperanza, ¿no? Porque la BAU está ahí, o la PAU ahora, y lo sabemos, y estamos en bachillerato un poco con esas vías, pero que les tenemos que hablar a los chavales de otras cosas para que entiendan más allá, hay vida más allá de la PAU, ¿no? Entonces, esa frase de esta chica os la traigo porque me parece que también representa un poco esa situación que vivimos. La esperanza se abre paso cada día. O sea, cuando tú miras las vías del tren lleno de piedras y de pronto ha crecido una planta, aunque sea una mala hierba, y sigue ahí. Y yo me encanta cuando lo veo y me quedo mirándolo y le hago una foto y digo, es que da igual lo que pase, la vida se abre paso. Bueno, yo tengo dos hijos nacidos en pandemia. Mi hija en pleno confinamiento, en mayo del 20, y mi hijo después en junio del 21, pero que todavía era momento de pandemia y de restricciones, etc. Y ves en su rostro la esperanza, ¿no? Hecha persona que pase lo que pase y pese a lo que pase, la vida se abre paso, las oportunidades, las opciones, los sueños. Cuando, por ejemplo, ¿no? En la exposición que tenéis fuera, veis esa realidad de la inmigración, de los cayucos, etcétera, pasada por el filtro del arte de los chavales del bachillerato de artísticas, con esos colores, con esa empatía, esa sensibilidad, eso te da todo el lugar del mundo a la esperanza, a que todavía tenemos una humanidad, unas personas que entienden el mundo en el que viven, que lo sienten, que lo sufren, que empatizan, que entienden más allá, ¿no? Porque yo creo que hemos manoseado demasiado la palabra empatía, ¿no? No es sentir lo que tú sientes, es un poquito más, es un poquito más y más profundo, y a veces nos quedamos un poco en la tacita de Mr. Wonderful, y esto yo creo que va más allá. Entonces, en un centro educativo especialmente, cada vez que escuchas el sueño de un niño, cada vez que escuchas pues lo que quiere hacer o lo que no sabe qué va a hacer, ¿no? Un joven, qué voy a elegir, por dónde voy a ir, hay lugar a la esperanza de dibujar un mundo nuevo y una vida nueva. Entonces, yo creo que hay lugar a la esperanza siempre, pero en un centro educativo donde les estamos escuchando y compartiendo con ellos tantas cosas, vamos, todavía más somos generadores de sueños, y lo que tenemos que intentar siempre, ser potenciadores de esos sueños, ¿no? No apagarlos como nos pasa algunas veces, sino ser potenciadores de esos sueños y de esa esperanza que tienen los chavales. Y una amiga mía dice una frase de su padre, que también es amigo, que la cabeza te lleve donde dicte tu corazón, ¿no? Tener la capacidad, desde nuestro conocimiento, desde la formación y desde las herramientas que tenemos a nuestro alcance, que cada vez son más, de ir al camino al que nos pide, al que nos dicta nuestro corazón, ¿no? Por donde está nuestro sueño, nuestro futuro.
Yo quería, justo también, porque yo también esta mañana he estado hablando de ese futuro que se os presenta, y a partir de un texto en el que estábamos hablando, pues salía el concepto de las relaciones líquidas en este momento, y pues me ha venido a hacer este comentario con los chavales de segundo de bachillerato y las chicas. Y yo les preguntaba por cómo veían el futuro, y su respuesta es un poco lo que estabas diciendo. Entonces me ha encantado mucho escucharte, ¿no? Porque yo creo que ellos sí tienen esperanza. Los que a lo mejor no vemos las cosas de la misma manera somos los adultos. Por eso yo creo que es muy importante escucharles a ellos, escuchar, porque ellos, si ellos no tienen esperanza en el futuro, es que estamos perdidos, claro, no tendríamos nada que hacer. Entonces yo creo que hay que escucharles y dejarles actuar y confiar en ellos, ¿no? En saber que ellos van a construir un mundo en el que hay muchas oportunidades, por lo menos, vamos a decir. Y de acuerdo contigo.
Sí. Y además yo creo que sois una generación que nos estáis dando lecciones todo el rato a los mayores, ¿no? Nos dais lecciones cuando de pronto del confinamiento sacáis oportunidades y sacáis lecciones aprendidas por encima de las que nosotros nos pensamos. Hicimos también un trabajo en el 2021 sobre qué nos había dejado, qué podíamos sacar en positivo del confinamiento, de la época de COVID. La sesión más interesante y con más propuestas fue la que tuvimos con los alumnos. Pues mira, fatal, porque es que he llegado al centro y no conozco a la gente y no les he visto la cara todavía con las mascarillas y me he perdido el viaje de fin de curso y tal, pero pues soy más responsable, me he hecho más autónomo, me conozco más a mí mismo, como he empezado a hablar por el Zoom o lo que sea, pues ahora tengo menos miedo de hablar en público y además me ha ayudado a esto y además tal. Y de pronto vosotros sacáis cosas positivas y lucha y posibilidades de donde a lo mejor los demás no las vemos, y nos estáis dando lecciones todo el rato
con sí, eso. Pues es que a mí me parece que es más de sacar la risa de lo malo, porque lo malo ya está ahí, no se le puede hacer nada, pero si cojo y pues nada, ha pasado esto, voy a hacer esto y me lo paso bien y lo otro lo resolveremos, no pasa nada, pero y así se sigue día a día.
En ese curso online, que había algunos en casa y otros en el aula, ¿no?, decían los chicos, pero queremos venir a clase, ¿cuándo vamos a venir? Digo, esperad, que os voy a grabar. Porque esto que lo diga el alumno no lo ha dicho nunca, esperad que os grabo. Porque sí, sí, queremos estar en clase, ¿no? Y manifestaban esa ilusión en el fondo por compartir, por estar juntos, sí, por vivir
la nostalgia,
de tiempos que, aunque a veces se recuerdan regular, en el fondo son buenos momentos, ¿no? Bueno, yo, para terminar y dejarte a ti las últimas palabras, Pilar, de verdad, o sea, agradecerte mucho tu presencia aquí. Creo que estamos en buenas manos. La verdad es que, o sea, bueno, sí, sé de ti, he leído cosas tuyas, te he visto en algún momento, pero no sé, saber cómo piensas, cómo vives las cosas, creo que estamos en muy buenas manos. Es una suerte que estés tú como presidenta del Consejo Escolar, además que creo yo que fue en plena pandemia, ¿no? Cuando empezaste en 2020, por ahí, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues es una suerte, la verdad. Ojalá podamos compartir muchas experiencias más, podamos nutrirnos de todo lo que hacéis un montón de iniciativas, ¿no? La última sobre la convivencia estuvo fenomenal. Creo que además es una línea en la que nosotros estamos totalmente unidos a ella y en la misma sintonía. Y yo, no sé, darte las gracias, Begoña, también te...
Sí, y ofrecerte la colaboración en lo que puedas necesitar, así este colegio que no es tan pequeñito, pero bueno, en todo lo que tienes, sí, a lo mejor, y ofrecerte nuestra colaboración y confiar en vuestros pasos también.
Pues yo daros las gracias por este espacio, por la acogida y si hacemos las cosas y son útiles es porque os escuchamos. Así que abiertos, ¿no? Para escuchar siempre las propuestas, las ideas y que eso pues hoy ayude, que yo creo que una de las cosas más importantes, las mejores contribuciones del Consejo Escolar es ser un poco altavoz de lo que funciona en nuestro sistema educativo, que es muchísimo, y que esas buenas prácticas y esos ejemplos sirvan a unos y a otros. Entonces, siempre acogiendo y escuchando esas buenas prácticas, esos ejemplos, esos programas tan interesantes que tenéis, ¿no?, en los centros educativos y desde luego y aquí en Radio San Gabriel, para que ayuden y sean, ¿no?, un acicate y un ejemplo para otros. Así que bienvenida a cualquier propuesta, cualquier reflexión y gracias, muchísimas gracias por este ratito.